va un agradecimiento para la familia que nos entregó esta historia, por abrirnos las puertas a nuevos relatos, historias jamás contadas. A ustedes les damos la bienvenida y esperamos que disfruten este relato. Cierra los ojos, apaga las luces, ponte audífonos y ahora sí, que venga la oscuridad. Hace 7 años me presenté en casa de mi hermana. Ese día, por la madrugada, había despertado con la poderosa idea en la mente de visitarla. Después de tomar un baño, estuve sentado frente al espejo durante más de una hora. Pensaba en qué le diría cuando la viera, cómo me sentiría, de qué hablaríamos. Un tren salía cada 20 minutos de la estación. Llegué a las 6. A esa hora no encontré a nadie en la plataforma. Estuve 14 minutos esperando hasta que llegó el siguiente tren. Las puertas se abrieron. Descendió una joven que cargaba con dificultad a un bebé mientras jalaba un par de maletas. Dudé por un momento y no subí al tren. La estación solo tenía una plataforma. A izquierda y derecha llegaban trenes que venían del norte o que iban para el norte. De un lado, después de las vías, había altos muros, separaban los límites de una iglesia. Del otro lado, un poco de vegetación y luego el campo. Lo poco que se veía de la llanura era mostrado por los reflectores que iluminaban la estación. A las 7 dejarían de pasar trenes y ya solo quedaría uno, el de las 11 de la noche. Ya no estaba tan seguro de que fuera una buena idea visitarla. Habíamos quedado en muy malos términos y no hablábamos ni por teléfono desde hacía varios meses. Con puntual precisión, apareció el tren a lo lejos. Cuando estuvo a un lado de la plataforma, se abrieron las puertas. Ese vagón, el vagón que estaba a punto de abordar, estaba completamente vacío. Subí. Acomodé mi maleta en uno de los compartimentos superiores y tomé asiento. Las puertas del tren seguían abiertas. Nadie más descendería, nadie más abordaría. Todavía tenía tiempo para arrepentirme y bajar del vagón. 20 segundos después, a lo largo de la estación sonó un timbre. Y el mecanismo cerró las puertas. El tren comenzó a avanzar. Agarró velocidad y abandonó la plataforma. 5 minutos después, también abandonó el pueblo. Me había sentado junto a la ventana derecha, mirando hacia el norte. A unos centímetros, el oscuro paisaje. Altos árboles impedían que se viera un poco más hacia allá. En esos momentos deberíamos estar pasando un lago. Aún con las ventanas cerradas, percibí el refrescante olor de la humedad que rodeaba el cuerpo de agua. Llegaríamos a la próxima parada después de 40 minutos. Mientras tanto, el rumor de las ruedas deslizándose por las vías terminó por vencerme. Y me quedé dormido casi de inmediato. Desperté cuando el tren redujo la velocidad. Por las ventanas se veían las luces de un pequeño poblado a mitad de la nada. Ahí las puertas se abrieron. Entró una helada corriente de aire húmedo. En la estación parecía no haber nadie. Sin embargo, una mujer abordó el mismo vagón en el que yo viajaba. Las luces mostraron su rostro tan pronto puso un pie en el interior. Su mirada buscó inmediatamente cruzarse con algún otro pasajero, y cuando me miró a mí, abrió completamente los ojos. Se asustó al verme. Ella me conocía, y yo la conocía a ella. En ese momento no me vino a la mente su nombre ni quién era. La mujer dio un paso hacia atrás, decidió no abordar, dejó que las puertas se cerraran. Cuando el tren avanzó, pude ver que sus ojos no dejaban de mirarme. En ellos se reflejaba el miedo. Pasaron unos segundos y el tren se volvió a internar en las penumbras. En ese momento, mi mente únicamente estaba interesada en encontrar el recuerdo de dónde conocía a esa muchacha. Me di cuenta de que el frío del exterior no se había ido después de que se cerraron las puertas. Miré hacia las ventilas en el techo, pensando en que deberían estar soltando aire caliente. Poco a poco empecé a sentir más frío, hasta el punto en que me di cuenta de que no era algo normal y que esa corriente gélida más bien se sentía como una inquietante presencia. No pude pensar en otra cosa hasta que llegué a mi destino. A las 9:05 silba el tren y lentamente se detiene en la estación. Un poco apurado desciendo arrastrando la maleta. Hace más frío mientras más se hace de noche. Para ese entonces, vuelvo a dudar si ha sido una buena idea salir de casa. No hay ni un solo taxi afuera de la estación. Una mujer me avisa que se acaba de ir el camión y que en 40 minutos llegará otro. A lo mucho serían 35 minutos caminando hasta la casa de mi hermana. Las ruedas del equipaje se atoran con las piedras del pavimento y hacen vibrar y saltar la maleta. Sigo caminando y aún no llego ni a la orilla del pueblo. La estación está un poco lejos de la zona residencial. La casa de mi hermana está pasando el centro, un poco antes de llegar a los límites. Luego de una hora caminando, pasa a un lado de mí el camión. Lo hubiera esperado. Por fin veo la entrada a la lejanía. Es el año 2005 y las luces de la calle iluminan bien el frente, las rejas, el patio de las propiedades. La reja de la casa de mi hermana está abierta. Un descuidado camino conduce hacia la entrada, varios arcos y un pórtico. La hierba en el patio ha invadido el piso de piedra. Pareciera que no muy seguido se entra caminando a esa casa. Por el contrario, el camino hacia la cochera está bien despejado. En el primer piso las luces están encendidas. Al llegar a la puerta presiono el botón del timbre. Pasan unos instantes y entonces escucho que alguien baja las escaleras. Las luces de la planta baja se empiezan a encender. Mientras tanto, intento lucir tranquilo para el momento en que mi hermana abra la puerta. Respiro profundamente y entonces, no sé por qué, pero volteo por encima de mi hombro. En el patio hay una silueta, un hombre de pie entre la hierba. ¿Habría estado ahí todo ese tiempo? Intento saludar, pero no hallo respuesta. Sé que es un hombre por su complexión. Además lleva un sombrero que oculta su rostro de la luz del pórtico. Inesperadamente se abre la puerta. Un poco de luz del interior me muestra la cara de aquel hombre. Es un muñeco, una figura de trapo. Un tubo de metal lo mantiene de pie. Mi hermana está asomada por la puerta entreabierta. Guarda silencio. Espera. Mientras entro a la casa, esa extraña experiencia resuena en mi mente. Ese hombre parecía real. Creí haber visto que se movía un poco. Hasta creo haber escuchado su respiración. Hasta aquel día, había pasado más de un año desde la última vez que había visitado esa casa. Ya casi no la reconocía. Había un nuevo aroma, las paredes se veían más oscuras y las pesadas cortinas cubrían las ventanas. Más hacia el centro de la casa, también noté que los muebles tenían una nueva disposición. Sentí como si estuviera entrando a un lugar desconocido. La puerta se cerró tras de mí e inmediatamente se apagó la luz del corredor de la entrada. Mi hermana, aún sin saludarme, pasó a mi lado y caminó hasta la cocina. Encendió la luz y la escuché abrir un estante. Sacó una tetera, la llenó de agua y la puso al fuego. Mientras tanto, solo la luz de una lámpara iluminaba el espacio en la sala donde yo me encontraba. Dejé mi maleta junto a la escalera y busqué asiento en uno de los sillones. Poco a poco mis ojos se acostumbraron a la poca iluminación y entonces comencé a revisar mis alrededores. En el sillón individual, cobijado por la sombra de un biombo que separaba el comedor de la sala, había una persona sentada. Sus manos reposaban sobre sus piernas. Estaba bien erguida y su rostro miraba hacia el frente. Mi hermana no salió de la cocina hasta que hirvió el agua. Entonces volvió a la sala con un par de tazas de té. Antes de sentarse, caminó hacia la pared y encendió la luz. La mujer en el sillón individual también era una figura de plástico o de cerámica, con la espantosa diferencia de que estaba vestida con la ropa de su hija, Linda. Zapatillas, vestido y un delgado suéter. El rostro era muy distinto al de mi fallecida prima, pero su cabello estaba peinado idéntico. A un lado de la muñeca de tamaño real, había un retrato sobre una de las mesitas. En ella, mi hermana y su esposo sonreían, y mi prima estaba vestida con la misma ropa que la figura en el sillón. Mi prima, una muchacha que había fallecido en el 99, ahora estaba sentada frente a mí. Mi hermana empezó a hablarle como si estuviera presente, como si estuviera viva. Por un momento pensé en seguirle la corriente, pero entonces, sin haber recibido alguna advertencia o explicación previa, le pregunté de qué se trataba todo eso. Me levanté y observé a la muñeca de cerca. Mi hermana me tomó del brazo y me jaló. Me llevó a la cocina donde se echó a llorar desconsoladamente. Estuve observándola por varios minutos en los que no decía nada. Sollozaba y se lamentaba. Me impacienté al no escuchar ninguna palabra, pues además también estaba asustado. Me asomé a la sala y al buscar en los sillones ya no encontré a la figura. Salí de la cocina y caminé hacia la sala. Mi hermana me siguió. Todavía seguía llorando. Cuando vi que por ningún lugar estaba la muñeca, miré de nuevo a mi hermana. La miré a los ojos y con seriedad le pregunté qué estaba pasando, ¿Qué es esto? ¿Qué hiciste? Entonces, fueron fracciones de segundo, pero la vi. Era mi prima. Salía de la cocina y subía las escaleras. Todo en medio de una ligera penumbra que borró ciertos pasos, ciertas partes de su rostro. Penumbra que convirtió el momento en una escena de alguna película de terror. Mi hermana se aclaró la garganta, y luego de que oímos que una puerta en el primer piso se cerró de un azotón, me dijo: "Ahora vive de nuevo conmigo". Linda murió en 1999. Tuvo un accidente provocado por la estúpida mezcla de alcohol y volante. Les hicieron un funeral y una despedida en la preparatoria donde todos estudiaban. Enterraron a los jóvenes y pusieron una placa en el lugar donde sucedió el accidente. Todos lo recuerdan en el pequeño pueblo. Desde entonces, su madre no se repuso. Se refugió en el trabajo, un consultorio dental en el centro. A veces dormía en el sillón donde daba atención a sus pacientes, o se quedaba toda la noche despierta, con la potente luz de la lámpara de exploración encendida y apuntándole a los ojos. Años después, cuando creímos que había decidido retomar su vida y dejar atrás el dolor, desapareció por completo de nuestras vidas. Dejó de responder nuestras llamadas, de visitarnos. Uno de mis sobrinos dice haberla visto caminando en la calle, con una sonrisa en el rostro. Creímos que por fin había decidido salir con alguien. Estábamos felices de enterarnos que había vuelto a sonreír. Esa sonrisa sería la misma que tenía en su rostro aquella noche que la visité, luego de que su hija, o lo que ella decía que era su hija, subiera las escaleras. Mi hermana me mostró los dientes en medio de una dolorosa sonrisa, y luego comenzó a contarme lo que había pasado. Eran las 9 de la noche cuando la vio por primera vez después de que la joven murió. Mi hermana se asomó por la ventana de su consultorio. Desde ahí se veía la calle. En contraesquina, un edificio de ladrillo rojo y los árboles en su patio oscurecían la banqueta y la calle. Unos pasos por debajo de la acera, de pie y mirando hacia el consultorio en el otro edificio, estaba Linda, la muchacha que había fallecido en el 99. Llevaba puesta la misma ropa que el día del accidente. Mi hermana justo acababa de recibir a su último paciente de aquella noche. Sin embargo, la súbita aparición de su hija la hizo salir del consultorio y bajar corriendo las escaleras. No sabía por qué había visto a la joven en la calle, pero bajaría para averiguar quién era o de qué se trataba. Llevaba el corazón en la garganta y en el pecho un ligero sentimiento de esperanza. Cuando bajó los últimos escalones, atravesó la alfombrada recepción y aventó con las manos las puertas de cristal. Ahí en la calle, se encontró totalmente sola. La joven que había visto por la ventana y quien ella aseguraba era idéntica a su hija, se había ido, había desaparecido. Aún así, mi hermana caminó hasta el final de la calle, miró hacia el patio de las casas, se agachó para revisar debajo de los coches estacionados. Pasaron 20 minutos y entonces regresó caminando hacia el edificio donde tenía su consultorio. En el piso 4, la única luz encendida era la suya. Ahí, su paciente estaba asomado, mirándola. Regresó por el elevador, terminó el procedimiento, extendió una receta y concertó una cita con ese mismo paciente para otro día de la semana. Todo el tiempo estuvo pensando en lo que había visto por la ventana. Cuando se quedó a solas, permaneció con las luces apagadas y las persianas cerradas. Desde un extremo de la ventana se asomaba hacia la calle. Así estuvo hasta la medianoche. Después de ese día, pasaba el tiempo asomándose por la ventana, mirando hacia el mismo punto en el que había visto supuestamente a su hija. Transcurrieron 3 semanas antes de que volviera a verla. Eran las 9 de la noche y ya no había ningún paciente agendado. Mi hermana guardó los instrumentos, recogió sus cosas y dio un último vistazo hacia la calle. Ahí estaba nuevamente, la misma ropa, la misma mirada. A pesar de que la joven miraba hacia el consultorio, cruzando la mirada con su madre, parecía que ella veía aún más allá. Mi hermana aventó su bolsa al sillón y salió del consultorio. Apretó el botón para solicitar el elevador. Y entonces cambió de idea. Regresaría a la ventana y se asomaría discretamente para descubrir hacia dónde se iba la joven, con qué dirección partía o qué hacía. La muchacha seguía en la calle. Su figura era estática, no se movía, no modificaba su expresión, casi ni parpadeaba. Mi hermana estuvo horas mirándola, hasta que poco antes de la medianoche, se retiró cautelosamente del cristal. Salió del consultorio, bajó tranquilamente por el elevador, salió sigilosamente del edificio, pero al poner pie en la acera, ya no encontró a Linda. Había desaparecido. Mi hermana lo volvió un ritual. Se asomaba todas las tardes por la ventana desde las 8:40 y se quedaba esperando a que apareciera su hija a mitad de la calle. Aparecía una vez cada 3 semanas y cuando lo hacía, su madre se quedaba hasta muy tarde mirándola por la ventana. Todas las veces que intentó hacer contacto con ella en la calle, tuvo la misma suerte. Hasta una noche en que apareció Linda debajo de la acera. Rumbo a la medianoche, mi hermana distrajo su atención de la calle. Miró hacia el edificio de enfrente porque sintió que alguien la estaba mirando. Era una mujer adulta. Vivía en el tercer piso de los departamentos del otro lado de la calle. Encontró a mi hermana asomada desde el consultorio, con la luz apagada, acechando, vigilando. La madre de Linda le sonrió a la vecina y levantó su mano para saludarla. La otra mujer retrocedió y se apartó de la ventana. Minutos después, en la acera de enfrente, apareció la vecina del tercer piso. Había bajado de su departamento. Al salir del edificio, se le vio apretar algo entre sus manos. A unos pasos de ella, Linda seguía de pie. Por primera vez desde siempre, la joven movió la cabeza y miró a la vecina. Fue un escalofriante movimiento el que hizo con el cuello. La vecina caminó directamente hacia ella y le ofreció lo que llevaba entre las manos. Era una manta. Cubrió la espalda de la joven. Efectivamente, afuera hacía mucho frío y la muchacha tenía un suéter muy delgado. Bajo el asombro de la madre, Linda y la vecina caminaron juntas hacia el edificio de enfrente y desaparecieron en la entrada. Un poco después, la mujer en el tercer piso y una silueta adicional, la silueta de una muchacha, aparecieron en el departamento. Antes de las 12 de la noche, cerraron la ventana y apagaron las luces. Inmediatamente mi hermana salió del consultorio. Esta vez sacó su bolsa, cerró con llave, bajó por el elevador, salió a la calle. Una paralizante corriente de aire helado la sorprendió. La hizo encogerse de hombros. El cielo se había nublado por completo y la noche se veía más oscura que nunca. Atravesó la calle, entró al edificio de departamentos. La puerta no tenía llave, se abría con tan solo empujarla. En ese mar de penumbras, buscó las escaleras hasta que las encontró. Subió hasta el tercer piso y se encontró con un amplio y largo corredor. De un lado la intemperie, del otro una hilera de ventanas y puertas. Mi hermana calculó que la última puerta le correspondía a la vecina que le ofreció una manta a la muchacha en la calle, a Linda. Las luces ya no están encendidas, seguro se han ido a dormir. Pero nada de eso le importa a mi hermana, ya que está fijada con una sola idea en la mente. Golpea la puerta, espera un poco antes de que abran. Cuando encienden las luces, un destello se muestra por debajo de la puerta. Al abrir, la vecina la recibe con una extraña sonrisa. Sin preguntar nada, la invita a pasar. En uno de los sillones del pequeño departamento, refugiada en la sobria iluminación de la sala, Linda se encuentra sentada. Como es de esperar, no se mueve, no reacciona, no hace nada, no está realmente en esa casa. No es la única figura en el departamento. También hay un hombre de pie, a un costado del comedor. Tampoco se mueve, no habla y no respira. Mi hermana se queda callada, está en shock, no sabe qué decir o por dónde empezar. Le ayudaría que la mujer de ese departamento empezara por explicar cualquier cosa. Esta es tu hija, le dice la vecina, señalando a la muñeca vestida con las ropas de Linda. Llévatela, te ha estado buscando. Para ser sinceros, por la ventana del consultorio no se veía a la muchacha como se ve ahora. Lo único que tienen en común es la vestimenta. Lo demás son horribles representaciones de cómo debería verse un ser humano. En ese momento, mi hermana hace una pausa en la historia. No estamos solos. Linda apareció en la sala mientras estábamos platicando. Mi hermana está contenta con la niña. Su sueño de volverla a ver se hizo realidad. Cuando la vecina le dice que se la lleve, no le dice qué hacer con ella. Le ayuda a levantar la figura. Es pesada, pero en algún lugar del departamento hay una silla de ruedas. Las tres bajan por el elevador, salen a la calle. A unos pasos está el coche de mi hermana. La vecina llega hasta ahí. Suben a la muñeca al coche, cierran la puerta y arranca. Por el espejo retrovisor se ve la silueta de aquella vecina. A un lado de ella está un hombre, la figura estática que había visto en el comedor. En ese momento el coche abandona la oscura calle. Al dar la vuelta a la derecha, La muñeca se precipita hacia el vidrio y lo golpea con la cabeza. Mi hermana se sobresalta y la voltea a ver. La deja recargada en la ventana. No sabe por qué hace lo que está haciendo. ¿Por qué subió a esa muñeca a su coche? ¿Qué hará con ella? ¿Qué significa? Antes de llegar, la observa. Linda ya está nuevamente acomodada en el asiento del copiloto. Una de sus manos está cerca del regazo de mi hermana. El gesto la conmueve y toma una decisión. La llevará a vivir a su casa. Escucho la historia completa y de cuando en cuando volteo a ver a Linda. Estoy seguro de que no hay nadie más ahí, pero se siente su presencia. Casi estoy seguro de que has sentido lo mismo cuando, en ocasiones, te llegas a encontrar a solas. En las tazas no queda nada de té. Mi hermana se levanta y va a la cocina. Llena nuevamente la cafetera. Se esperará hasta que esté caliente. Me quedo a solas en la sala con la muñeca. Su cabello es lo más aterrador. Después de su mirada, me refiero a que luce fresco y vivo, como lo recuerdo en ella misma antes del accidente. Su mirada es así, no luce viva. Sus ojos son opacos, de cristal o de plástico, pero no tienen brillo. Cuando mi hermana regresa, le pregunto por la figura que tiene en el patio. No sé quién sea, me responde, pero también no siguió a casa esa misma noche. Ese hombre en el patio es el mismo que rondaba los alrededores del departamento frente al consultorio. Estaba en el comedor cuando mi hermana visitó a la vecina. Desde ese entonces no ha dejado de vigilarlas. No hace bien, no hace mal, siempre está solo acechando. Si ahora te asomas, no lo verás donde lo viste cuando llegaste a casa, dice mi hermana. En un descuido perdemos de vista a la muchacha. En el primer piso ya se escucha música. La niña prende siempre el radio en una estación donde programan música antigua. Deja el aparato encendido toda la noche. Si la buscas en alguna de las habitaciones, no la encuentras. No se sabe qué hace de madrugada. Luego de escuchar tan inverosímil relato, me quedo confundido. No estoy dispuesto a quedarme de noche en esa casa. No quiero averiguar si es cierto lo que me ha contado mi hermana. Tampoco quisiera descubrir qué extraña fuerza opera la figura que deambula por la casa. Pongo la primera excusa que me viene a la mente. Le digo a mi hermana que tengo que volver inmediatamente a casa. Le pido su coche y prometo que se lo devolveré al día siguiente. Ella accede. Antes de irme, me quedo pensando. Tengo la impresión de que ha abandonado el consultorio médico. Ya no va a trabajar. En el pórtico se ha comenzado a acumular el correo. La casa está descuidada y el coche lleno de polvo. No se ha movido de ahí en varios días. Volveré a casa en esa oscura noche. Manejaré por más de una hora por lo largo de una oscura y solitaria carretera. En todo ese tiempo evitaré tanto como sea posible mirar lo que voy dejando atrás. A mitad de recorrido, paso por aquella estación donde no subió nadie. Veo la entrada iluminada, pero la plataforma apagada. En ese momento recuerdo el sueño que tuve en la mañana y en el que se me insertó la idea en la mente de visitar a mi hermana. Linda estaba en ese sueño. Linda me acompañaba a la estación de trenes, ayudaba a cargar mis maletas, a ponerlas en los compartimentos. En ese sueño, ella estuvo conmigo casi hasta el final del viaje. Descendió del tren una estación antes de mi destino. Lo último que recuerdo en ese sueño es que antes de bajar, abrió muy grandes los ojos, con espanto y miedo. En ese momento, detrás de mí había alguien. Un hombre con una presencia muy fuerte y una corriente de aire gélido lo acompañaba. Era el hombre que había seguido a mi hermana, el hombre que la vigilaba y acechaba. Eso soñé de madrugada y eso mismo me convenció de visitar a mi hermana. Cuando llegué a casa, bajé del vehículo y entré corriendo. Tenía la sensación de que no estaba solo, de que alguien venía siguiéndome. Los siguientes días sirvieron para que me quedara claro para qué había sucedido todo lo que ocurrió aquella noche en casa de mi hermana. Efectivamente, algo o alguien me había seguido a casa. Era ese hombre. A veces está en el patio, de pie, recargado en algún poste, sentado en el pórtico. Lo veo desde el interior de mi casa. Yo nunca le he invitado a pasar, pero ha entrado. Lo he visto caminar desde la cocina a la sala, o subir las escaleras sigilosamente. Siempre lo hace cuando cree que no estoy poniendo atención. Él me vigila a mí, o yo lo vigilo a él. Y tal como me contó mi hermana, cuando veía a su hija en la calle desde el consultorio, el hombre no se deja confrontar. Cuando salgo al patio, no está. Se ha movido de lugar. Se ha escondido tal vez a simple vista. Volví a marcarle a mi hermana para pedirle que hiciera algo con ese hombre que me había seguido a casa. La primera vez ella no contestó. La segunda, descolgó el teléfono, permaneció en silencio, esperando a que yo dijera una palabra. Escuché su respiración y por más que pensé en decirle algo, no supe cómo empezar. Entonces, antes de que yo pudiera decir algo, ella se adelantó y la escuché decir: "Gracias". Y luego colgó. Semanas después fui a dejar el coche a su casa. Por más que toqué la puerta, no me recibió. Dejé el vehículo en la cochera y volví a mi casa en tren. Al entrar, encontré a ese hombre sentado en mi sala. A un costado, la colilla de un cigarro aún humeaba sobre un cenicero en la mesa de centro. Me sobresalté y ahogué un grito. Cerré los ojos y respiré profundo. Escuchaba los latidos de mi corazón retumbar en mis oídos. Cuando los abrí, el hombre ya no estaba. La estela de humo de cigarro había pasado a un lado de mí. Segundos después, la puerta de la entrada se cerró de un azotón. Afuera, la silueta se colocó en posición y ahí se quedó, en el patio, mirando hacia mi ventana toda la noche y parte de la madrugada. Pudimos ver la muñeca de Linda. Era una figura desgastada y fea, pero irradiaba calor. Realmente parecía haber algo dentro de ella. La mamá de Linda no nos dejó tomar fotos de la joven. A cambio, nos contó esta maravillosa historia. Una experiencia que no había compartido más que con su hermano, quien también contó su parte. Sus nombres quedarán en el anonimato, menos el de Linda. Allá, ese es un nombre un tanto común. Si quieres escuchar más relatos de esta serie de historias del otro lado del océano, no olvides dejar tu opinión en los comentarios. No te vayas, aún hay un par de historias que escuchar en esta oscura noche. En esta pantalla te dejo mis recomendaciones. Nos escuchamos en unos momentos. Alguien te observa en la oscuridad.